El podcast Micrófono Franco es una colaboración inicial de la Librería El Candil, el Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura, DJ Dazzle, DAZL, Manolo Matos, de Cucubano, Convite Media, Radio Casa Pueblo y Franco Media Design. Yo soy Perla Franco.
Y yo Gary Gutiérrez.
Y esto es Micrófono Franco, hoy con un episodio especial en momentos en que Estados Unidos mantiene en vilo al pueblo cubano con amenazas de ataque y con la acusación contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, por el derribo hace 30 años de dos avionetas del grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, que sobrevolaban sobre La Habana lanzando propaganda en contra del gobierno cubano. Mientras que, por otra parte, la ofensiva estadounidense continúa contra Venezuela con variantes del modelo político y más recientemente con la práctica de ejercicios militares combinados entre ambos países en ese país, en ese escenario. Y la guerra de Estados Unidos contra Irán también continúa su curso mientras China se expande por Latinoamérica con, por ejemplo, soluciones de energía renovable como alternativa y con el comercio de otra diversidad de productos. Pero para conversar sobre estos temas tenemos al analista internacional Jorge Rodríguez Helfenstein, que está directamente con nosotros vía telefónica desde Venezuela, y a quien le damos la bienvenida. Bienvenida a Micrófono Franco. Jorge, saludos.
Buenos días. Bueno, mi nombre no es Jorge, mi nombre es Sergio.
Sergio, perdón, ¿y porque de dónde yo me saqué el Jorge? Sergio Rodríguez Helfenstein. Bueno, Sergio, sabemos que, por lo menos me gustaría empezar por el tema de Cuba, porque Estados Unidos continúa la amenaza contra Cuba. En Cuba se preparan para cualquier escenario que pueda surgir, pero luego de lo que pasó en Venezuela, pues la situación en este lado del mundo está bien tensa con Estados Unidos. Y ahora con esta acusación contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro. ¿Qué le parece ese escenario en Cuba? ¿Usted cree que Estados Unidos se va a atrever a lanzarse contra Cuba en las circunstancias en que se está viviendo con un frente abierto en Irán? Pero además, con todo lo que está viviendo el pueblo cubano, con esa acusación que se ha considerado, bueno, hasta ridícula, Raúl tiene 94 años de edad, hay unas leyes que establecen, ¿verdad?, que personas después de cierta edad pues no pueden ni siquiera pagar con cárcel. Esto, ¿qué le suena a usted? ¿Cómo usted nos puede describir esta situación de Cuba y la amenaza de Estados Unidos sobre ese país latinoamericano?
Bueno, la situación, todo lo que a uno se le ocurre que pueda hacerse, se puede hacer. Estados Unidos no es un Estado de Derecho. Ellos violentan su propia constitución. El presidente hace lo que quiere, no tiene el Congreso, no tiene control sobre él. Uh-huh. Y además ahora también han violentado totalmente el derecho internacional, de manera que el derecho internacional dejó de existir. La ONU no pasa de ser un edificio. De manera que hemos vuelto a la ley de la selva. Y en la ley de la selva todo vale. No tengo ninguna duda de que si ellos se han planteado atacar Cuba, lo van a hacer. Y por la información que yo manejo, es algo inminente.
Pero cuando hablamos de ataque, Sergio, ¿estamos hablando de ataque de algún tipo de invasión, de ataque aéreo? ¿De qué estamos hablando?
Cualquiera de los expedientes que Estados Unidos tiene, que son muchos. Uh-huh. Depende del objetivo que se plantea. Si se plantea un cambio de régimen, entonces necesariamente necesita una invasión. Pero si se trata de generar una situación tal que produzca levantamientos masivos en el país, puede ser que ataque directamente objetivos militares, económicos y políticos. que generen una situación interna en contra del gobierno. Estados Unidos tiene muchos instrumentos en su arsenal, y como no tiene contrapeso, como en el mundo se le permite que haga lo que quiera, entonces no podemos hacer un análisis. Es erróneo hacer un análisis sobre la base, primero, de lo que establece el derecho internacional, porque el derecho internacional no existe. Uh-huh. Y dos, sobre la racionalidad. Tú estás haciendo, tu pregunta está sustentada en una racionalidad política y además humana. Uh-huh. Eso en el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna importancia. Se inventaron un casus belli acusando a Raúl cuando la acción que hizo Cuba al destruir esas avionetas están en el marco del derecho internacional como legítima defensa. Uh-huh. Frente a una agresión que estaba siendo orquestada desde Estados Unidos. Entonces ellos no necesitan tener los sustentos que ellos necesitan son solamente para justificarse ante su opinión pública, no son sustentos para buscar insertar alguna acción dentro del derecho internacional, ni siquiera dentro del derecho interno, porque en Estados Unidos está visto que no existe el derecho interno, no existen contrapesos políticos ni jurídicos a un gobierno que es claramente un gobierno nazi, y no lo digo por retórica ni por consigna, mis escritos he demostrado por qué digo que este es un gobierno nazi. Hubo gobierno en el pasado de extrema derecha, como Nixon, como Reagan, como Bush, pero ninguno de ellos fue un gobierno nazi como este. Supremacismo, extremismo, racismo, misoginia, desprecio por las minorías, intentos de apoderarse del mundo, etcétera. Uh-huh. Violentación del sistema democrático. O sea, hay toda una serie de elementos que están claramente sacados del libro Mi lucha, de Adolf Hitler, que están presentes. Entonces, en ese marco, todo es posible. Cualquier cosa que a uno se le ocurra es posible, sobre todo porque no tiene contrapeso. No hay nadie en el mundo que ejerza un contrapeso contra las acciones terroristas de Estados Unidos.
Sin embargo, cuando uno escucha desde Cuba la gente que se están preparando, que, bueno, es el pueblo contra lo que venga, ¿qué posibilidades tiene el pueblo cubano en ese escenario que usted presenta de que lo van a hacer cualquier cosa a Estados Unidos para tratar de derrocar al gobierno y de someterlo, sobre todo? ¿Tiene alguna posibilidad el gobierno cubano, el pueblo cubano, de repeler lo que sea que venga?
Yo no tengo ninguna duda que el pueblo cubano va a resistir. Y bajo el mando del gobierno y del Partido Comunista de Cuba y con sus fuerzas armadas, el sistema de defensa cubano está sustentado en el pueblo, no en las fuerzas armadas. Uh-huh. Las fuerzas armadas son un instrumento, pero el modelo de defensa cubano, que se llama la guerra de todo el pueblo, su nombre claramente lo indica. Yo no tengo ninguna duda de que ya en este momento están preparados. Es muy probable que Estados Unidos, si hiciese una acción, va a significar tal vez decenas, centenares, miles, no sé cuántos, decenas de miles de muertos. Y también va a significar una gran emigración de cubanos hacia Miami, gente de Miami viniendo en lanchas a buscar a sus familiares en Cuba. Y se va a producir un gran caos de repercusiones impensadas o impensables. Pero yo no tengo ninguna duda que va a haber una fuerte resistencia dentro de Cuba. Y fíjate lo que pasó en Irán, una gran resistencia del pueblo iraní, de su fuerza armada, de su gobierno, y Estados Unidos fue derrotado. Estados Unidos necesita hacer una operación militar de corto alcance, una prolongación de la resistencia y de la defensa en Cuba va a traer repercusiones internas en Estados Unidos y repercusiones internacionales para un presidente que ya solo cuenta con el 29% de aprobación en su país.
Doctor, ¿cómo usted ve la inminencia de estos ataques frente a las elecciones de medio término? Si esto puede darse antes, después, si puede incidir.
Bueno, te repito, vuelves a hacer una pregunta que se inscribe en una racionalidad política. Uh-huh. Tu pregunta es muy válida en términos de la racionalidad política que movía al mundo hasta hace unos años atrás, pero eso ya no tiene mucha importancia. A Trump no le interesan los tiempos electorales, sino que le interesa figurar en la historia. Tiene un ego muy grande, un narcisismo muy grande, no está midiendo costos políticos, ni siquiera le interesa el pueblo de Estados Unidos, que en su gran mayoría rechaza una acción de este tipo, como rechazaba la de Venezuela, como rechazaba la de Irán. Entonces Trump no está pensando en eso. Lo que sí están pensando en eso puede ser el Partido Republicano, pero el partido y eso ha comenzado a manifestarse. La última votación que se hizo en el Senado, después de 7 votaciones, por primera vez una mayoría que obliga a Trump a informar al Congreso de las acciones que pueda tomar, y eso que debió haberse concretado no pudo ser así porque los republicanos tardaron la votación aprovechando que tenían elecciones durante 2 semanas. Entonces se empieza a producir, no en el presidente, no en el gobierno, porque repito, es un gobierno nazi, sino en el establishment en Estados Unidos, comienza a haber un repudio hacia las acciones de Trump, precisamente porque las acciones de Trump están produciendo un debilitamiento del sistema político estadounidense y un debilitamiento del sistema de hegemonía de Occidente y de Estados Unidos en el mundo. Y frente a eso sí están preocupados. Pero en Estados Unidos a nadie le preocupe que maten cubanos o iraníes o venezolanos. Eso no. A ellos no les interesa lo más mínimo. Solo les interesan los intereses económicos y las repercusiones económicas que estas acciones puedan tener en su vida cotidiana.
La pregunta iba más bien al contrario, de que a Estados Unidos, que aprende, que se mete en guerras y no le gusta ver muertos. Una acción militar en Cuba que genere algunas bajas estadounidenses, por ahí era que iba la pregunta, más o menos.
Sí, es que te repito, por eso yo, la primera pregunta que me hacía, claro, Perla, claro, yo le decía que ellos tienen un arsenal muy grande de posibilidades. Fíjate que en Irán, por ejemplo, no entraron. Todo se limitó a bombardeo, uh-huh, cosa que podrían repetir en Cuba y así evitar bajas. Pero fíjate, aquí en Venezuela tuvieron varios muertos y los ocultaron. En Irán han tenido decenas, centenares de muertos y los han ocultado. Su maquinaria de prensa, su maquinaria comunicacional le permite ocultar ante la opinión pública que están teniendo muertos. Entonces, los muertos que hubo aquí en Venezuela se los llevaron en secreto a Puerto Rico, y de Puerto Rico se los llevaron a Houston, y nunca se ha sabido. O sea, tienen capacidad de ocultar a los muertos. Y la destrucción en el Asia Occidental tenían 19 bases. Los iraníes le produjeron destrucción total a 9 y a otras 7 destrucción parcial. Y sin embargo dice que hubo solamente 12 muertos. Eso no cuadra. Uh-huh. Entonces, el tema del síndrome de Vietnam, que creo que a lo que tú te refieres.
Exacto.
Estados Unidos quedó vacunado, la opinión pública en Estados Unidos quedó vacunada. al ver tantas cajitas que venían forradas con la bandera de Estados Unidos. Entonces hoy parte de la guerra cognitiva pasa por ocultar sus bajas. No sería diferente si ellos intentaran un desembarco, que evidentemente en el caso de Cuba, que iniciaría inmediatamente una guerra de guerrilla en todo el territorio nacional, una lucha armada de resistencia, a producir muchos estadounidenses muertos, que por supuesto van a ocultar otra vez, porque ya eso forma parte del mecanismo de la guerra moderna para Estados Unidos.
En el caso actual, ¿qué juega Marco Rubio? ¿Marco Rubio está jugando o Marco Rubio está simplemente velando oportunidades?
Mira, te voy a decir algo que tal vez te parezca una barbaridad, ¿no? Pero lo digo responsablemente. Yo creo que hay que salir de Marco Rubio, no necesariamente de Trump. Porque Trump está haciendo negocio. Trump mira todo en una perspectiva de negocio. Entonces, en esa lógica, el ataque a Venezuela tiene una justificación. Pero en la lógica de Trump, el ataque a Cuba no tiene ninguna justificación, salvo apoyar a sus amigos de Miami. Pero Trump ha roto una práctica de los presidentes estadounidenses. Los presidentes estadounidenses gobernaban para hacer que el capitalismo fuera eficiente, de manera de tener una gran clase media que transmitiera por el mundo el paraíso terrenal que era Estados Unidos. Pero el problema es que Trump ha roto con eso, porque Trump está gobernando para el 1% más rico, y en esa medida ha destruido uno de los elementos fundamentales del sostén del capitalismo, que es la competencia. Uh-huh. Entonces, el objetivo de Trump, el objetivo de la administración Trump, es maximizar ganancias para los multimillonarios. Por eso es que va a China con 30 de los más grandes multimillonarios de Estados Unidos a fin de hacer negocio. Y cuando ha ido a muchos de sus viajes, va a hacer negocio. No es el caso de Marco Rubio. Marco Rubio tiene la doble condición de ser neoconservador y de pertenecer al lobby cubano. Los neoconservadores y el lobby cubano han hecho una alianza ideológica que se ha planteado regresar el mundo a una guerra fría, a un mundo bipolar, esta vez de Estados Unidos contra lo que él mismo dice, la lucha contra el Partido Comunista de China. Y entonces, en ese sentido, establece que Estados Unidos es el ariete ideológico que va a salvar al mundo del comunismo, de los musulmanes, etcétera. Entonces, la propuesta de Trump es una propuesta claramente económica y en favor del 1% de los multimillonarios. Y la propuesta de Marco Rubio es ideológica, ser erigir en el adalid de la lucha contra China, y el adalid y Hegseth, el secretario de guerra, uh-huh, en el adalid de la lucha contra los musulmanes. Acuérdate que Hegseth tiene en su cuerpo dos ¿cómo se llaman estos? Dos tatuajes, sí. Uh-huh. Un tatuaje referido a las cruzadas. Uh-huh. Él reivindica las cruzadas como el éxito de Occidente en la lucha contra los musulmanes hace 8 o 9 siglos. Y él dice que nuevamente Occidente está en peligro por la invasión de los musulmanes, y nuevamente hay que hacer unas nuevas cruzadas, que es lo que están haciendo en el Asia Occidental. Entonces, esas tendencias supremacistas de carácter ideológico y que han ido ganando espacio dentro del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos, a diferencia también del pasado, antes uno decía la administración republicana o la administración demócrata. Uh-huh. Ahora no es así. Ahora la administración Trump es una administración mixta, donde están los republicanos, también hay demócratas. Bueno, ya salió Tulsi Gabbard, pero queda Kennedy, que es demócrata. también participa, y dentro de los republicanos hay corrientes, están los neoconservadores y están los MAGA, los Make America Great Again, uh-huh. que fueron los que llevaron a Trump al poder y que fueron los que hegemonizaron los dos, tres primeros meses de la administración, pero poco a poco, de la mano de Marco Rubio, los neoconservadores han ido copando espacios, desplazando a los MAGA, y por cierto, con eso también disminuyendo la base social de apoyo de Trump. Pero también hay otras corrientes dentro de la administración. Están los multimillonarios que tienen su propia agenda, sus propios intereses. Están los propios familiares y amigos de Trump que están ganando dinero como nunca.
Los religiosos.
Y que tienen sus propios intereses.
Los religiosos.
Y bueno, súmale a eso el complejo militar industrial, la industria farmacéutica, las transnacionales energéticas. Los carteles de la droga que a través de la DEA juegan dentro del escenario político de Estados Unidos, y a eso además súmale la Fuerza Armada, que tiene su propia agenda, la comunidad de inteligencia, los medios de comunicación. Es decir, hoy hablar de Estados Unidos es algo, no pasa de ser una entelequia. Hay que ver claramente cuál de todos los actores que están en juego hoy ¿Cuál de esas agendas que están en juego y que Trump los unió para llegar al gobierno, y que todos en el fondo dependen de Trump para garantizar sus intereses? Bueno, ¿cuál de todos esos intereses es el que persevera, el que se impone? Pero es un escenario en disputa en todo momento. Fíjate que Marco Rubio no juega para nada, ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en el Asia Occidental, ni en China, ni en ninguna parte. Él está jugando en América Latina, uh-huh. Que es su escenario natural de acción.
Ahora, Sergio, cuando usted menciona toda esta situación de Trump y cómo él ha montado ese campo operativo político. Yo recuerdo que antes de la llegada de Trump, incluso al principio de la llegada de Trump y hasta hace poco, se hablaba de que Estados Unidos era un imperio en decadencia y que con lo que estaba haciendo estaba intentando salir a flote. Esa afirmación, ¿usted coincide con esa afirmación de que Estados Unidos está en decadencia y está intentando salvarse, o no? ¿O ese escenario cambió?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Ok.
Estados Unidos es evidentemente un imperio en decadencia. No ahora. Uh-huh. Desde hace 50 años, cada de los 80, cuando tú analizas el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos 50 años, te vas a dar cuenta que es de 2,1, de 2,6, máximo 3,1, 3,2, 1,8, que es bueno para cualquier país, pero no para Estados Unidos, uh-huh. que tiene que sostener 800 bases militares en todo el mundo, 11 fuerzas tareas de portaavión, 1,240,000 soldados, que son totalmente improductivos. Entonces, en un país donde en los años 80 empezó en el proceso de deslocalización, porque ¿para qué pagarle a un obrero 8, 10, 12 o más dólares la hora en Estados Unidos si le puede pagar medio dólar en Filipinas, en Tailandia o en Myanmar? Entonces eso hizo que salieran todas las empresas, la gran mayoría de las empresas de Estados Unidos salieran del país. Por eso es que quebró Detroit, la gran meca automovilística, uh-huh. porque ahora, bueno, hoy se produce una paradoja, que los grandes productos, los símbolos de Estados Unidos, no se producen en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hoy es importador de productos estadounidenses. La Coca-Cola se produce en México, los vehículos se producen en México, en Canadá, los Nike, esas marcas emblemáticas, los Levi's,
los iPhone,
se producen en China, los iPhone se producen en China. Entonces, uh-huh. Eso, ellos se han transformado en importadores de sus propias marcas, y eso es lo que hace que se haya profundizado la crisis económica. Fíjate que la deuda de Estados Unidos es de 39 billones de dólares. Y solamente en el primer año de gobierno de Trump subió de aproximadamente 36 billones y medio a 39. Es decir, Trump ha endeudado a Estados Unidos en 2 billones y medio en un año. Eso significa que la deuda de Estados Unidos crece a un ritmo de 6 mil millones de dólares diarios. Entonces, con Trump el capitalismo no está siendo eficiente. Entonces, el tema de la crisis, entonces alguien me va a preguntar, pero bueno, pero uno sigue viendo en Estados Unidos grandes éxitos económicos. Claro, porque tiene la maquinita de fabricar dólares.
Claro, eso.
Uh-huh. Y mientras tenga la maquinita de fabricar dólares, han sido capaces de ocultar la crisis que vive, pero eso también está cambiando.
Eso le iba a preguntar,
cada
doctor.
Mayor cantidad de países,
perdone que le
mayor cantidad de países te están comerciando con monedas distintas del dólar. Y deja para terminar esta pregunta, darte un dato para que tengas una idea. El Imperio Romano duró 503 años y su declive fue aproximadamente 200 años. El imperio más extenso en el tiempo en la historia, que fue el bizantino, duró 1058 años y su declive duró 400 años. El Imperio Británico duró 400 años y su declive fue de 97 años. El Imperio Otomano duró 623 años y su declive fue de 239. El Imperio Español duró 400 años y su declive fue de 300 años. El Imperio Estadounidense apenas tiene 128 años y ya está en declive.
Okay.
Doctor, yo me atrevería a decir que el declive del Imperio Estadounidense empezó con la pandemia de COVID. O sea, estamos recién asistiendo al inicio de la manifestación más abierta del declive del Imperio Estadounidense.
O sea, que no podemos esperar que el declive va a ser ya totalmente, de que eso le esperan años.
Mencionó el dólar y tenemos que recordar que el dólar es una moneda que se basa solamente en la confianza que se tenga en el país, y vemos las acciones de Trump cómo han ido desgastando la confianza en el mundo. ¿Cómo usted mira esto cuando aparenta que en este momento, aparte de alguno que otro estado, Trump no tiene la confianza de nadie en la comunidad internacional, ¿no?
Sí, y te lo voy a eso que tú acabas de decir, te lo voy a ejemplificar en una cosa actual, concreta. Hace cuatro o cinco días, la Asociación de Hoteleros de Estados Unidos sacó una declaración de preocupación porque la FIFA canceló el 70% de las reservaciones que tenía en la cadena de hoteles de Estados Unidos para el Mundial. Uh-huh. Eso fue hace 4 o 5 días. Ayer salió un comunicado de la Asociación de Turistas, Turística, de Hoteles y Negocios Afines, diciendo que el turismo en Estados Unidos en el último año cayó a los niveles de la pandemia e incluso está en vías de llegar a un nivel como el que hubo en el año 2008 cuando empezó la crisis financiera. Las entradas para el mundial tienen precios exorbitantes, no se están vendiendo. Vamos a ver un mundial con estadios vacíos, con hoteles vacíos. Eso es expresión de lo que tú dices, de la falta de confianza. Los países africanos le están recomendando a sus ciudadanos que no vayan al mundial porque pueden ser objeto de acciones racistas por parte de las autoridades de Estados Unidos. Entonces, ya no solamente un tema de la falta de confianza en el dólar, sino que en el propio sistema político estadounidense, que está afectando a sus propios ciudadanos, a los propios ciudadanos. Esta crisis que va a producir el mundial va a afectar a los transportistas, a las líneas aéreas, a los hoteles, a los vendedores de alimentos. O sea, va a afectar a una gran cantidad de personas porque se habían hecho pronósticos de lo que, bueno, a través de la historia ha significado un mundial de fútbol o una olimpiada, que se produce un ascenso impresionante del gasto, ¿no? Y eso creo yo que es una expresión concreta de lo que tú acabas de decir, de la pérdida de confianza en las autoridades políticas y económicas de Estados Unidos.
Pero ¿cuánto entiende usted o cuánta fuerza va a tener el dólar en lo adelante inmediato versus a otras monedas en el mundo? Porque sabemos que hay un debate con ese tema.
Bueno, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los iraníes ahora, para pasar por el estrecho de Hormuz, cobran un peaje de 2 millones de dólares, pero pagados en yuanes. Uh-huh. Ahí tienes un ejemplo. Arabia Saudita le está vendiendo petróleo a China y China paga en yuanes. El comercio entre Rusia y China, que es un comercio aproximado, que se supone que va a llegar este año a 250 mil millones de dólares, se está pagando 100 en yuanes y rublos. El comercio entre Irán y China se está produciendo, que tienen un acuerdo de 400 millones de dólares por 25 años, se va a producir totalmente en yuanes. Ya está creciendo la idea que pronto los países BRICS, que representan el 70%, no, un poco menos, no, como el 60% de la economía mundial, uh-huh, va a dejar de negociar con dólares. Entonces, es el inicio del fin, eso es más importante que los portaaviones. Es el inicio del fin porque va a hacer que Estados Unidos entre en una crisis económica real y financiera.
Ahora, más allá del asunto financiero, y aquí quiero volver a moverme a este lado del mundo, no hay duda alguna de que la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela continúa. Sin embargo, se ha sabido, usted entiendo que también lo ha conversado, el hecho de que en Venezuela se han estado haciendo cambios por parte del gobierno de la presidenta encargada bajo amenaza, ¿verdad? Amenaza de muerte incluso. Pero recientemente ha habido, y eso fue el sábado 23, 24, no recuerdo ahora cuánto en Venezuela, que se hicieron unos ejercicios militares combinados entre Estados Unidos y Venezuela. Y eso, pues el mundo está en observación.
No, eso no es así.
Cuéntenos qué fue lo que pasó. Cuéntenos entonces.
No, fue un ejercicio militar de Estados Unidos, no con Venezuela. En Venezuela.
Ok.
No participó. Es una imposición militar. Uh-huh. Las Fuerzas Armadas venezolanas no participaron.
Ok. Bueno, no sé si eso quedó claro cuando la Cancillería lo expresó, pero... con la anuencia del gobierno fue lo que se promovió. Por eso quiero que usted nos hable sobre eso.
No, el gobierno no ha dado ninguna, no hay ninguna anuencia del gobierno, eso se lo impone. El gobierno de Venezuela no tiene ninguna capacidad de decidir nada.
Okay.
Es una imposición.
O
Venezuela
sea,
hoy es un protectorado de Estados Unidos.
O sea, que está bajo el tutelaje de Estados Unidos sin duda alguna.
Absolutamente.
Entonces, nosotros en Puerto Rico, y le voy a poner este ejemplo para que usted me explique, ¿verdad? ¿Qué le parece? Nosotros en Puerto Rico, que usted tiene conocimiento de que en un momento dado se detuvieron las maniobras militares en la isla municipio de Vieques, que se cerró la base Roosevelt Road, la más grande que tenía Estados Unidos, y ahora se ha reactivado todo eso, incluso los aviones que atacaron a Venezuela salieron de aquí de Puerto Rico, el aeropuerto Mercedita también, el aeropuerto de Aguadilla. O sea, se ha activado nuevamente a Puerto Rico como un enclave militar de entrenamiento, pero también de ataque a otros países, como se ha utilizado regularmente, pero Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Estos simulacros que se hacen, yo lo digo porque yo como periodista cubrí en Puerto Rico por lo menos los últimos 5 que se hicieron, y siempre se justificaba que era unos simulacros para si había que desalojar por una emergencia, un evento atmosférico, etcétera. Pero se sabe, y políticamente se sabe, que son entrenamientos para atacar otros países. ¿No es eso lo que se está practicando desde Venezuela? Porque se está reforzando también en Honduras, se va a construir una nueva base militar, está lo de Puerto Rico, está ese escenario de ejercicios militares en Venezuela. ¿Cómo usted lo ve?
La militarización de América Latina comenzó durante la administración Biden. Durante la administración Biden, el Pentágono sustituyó al Departamento de Estado como el principal actor político en las relaciones entre en la política exterior de Estados Unidos y América Latina. Eso hizo, por ejemplo, que la anterior jefa del
Comando Sur,
la generala Richardson, jugará el papel más relevante de la política exterior de Estados Unidos durante la administración Biden. La generala Richardson no se limitaba a conversar con sus contrapartes militares, sino que hablaba con presidentes, con ministros, con presidentes de Senado, con diputados, con gobernadores. O sea, ella hacía política, claramente hacía política. Y todo esto que se comenzó durante la administración Biden ha sido exacerbado en la administración Trump, y además jurídicamente sustentado con la aprobación de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que ha transformado al hemisferio occidental en el principal escenario de conflicto como potencial amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es expresión también del declive de Estados Unidos, no de la fortaleza, porque en vista que ha tenido que retroceder en Asia, en África, en Europa, en el Ártico, se ha venido a refugiar en América Latina y el Caribe. Entonces, hay una militarización total de la política exterior de Estados Unidos que es manejada por Marco Rubio en su condición ya no de secretario de Estado, sino en su condición de consejero de Seguridad Nacional. Tú mencionabas algunos ejemplos, pero yo te puedo agregar, aparte de Honduras, te puedo agregar, yo le vengo llegando de Argentina, y yo le decía en las charlas, la diferencia que di allá, yo le decía que Venezuela se había transformado en un protectorado por vía de la fuerza, y yo me decía, bueno, nosotros somos un protectorado, pero con el consentimiento del gobierno. O sea, la ocupación militar de Argentina por parte de Estados Unidos y además en el caso de Argentina, en alianza con el sionismo que se está apoderando de la Patagonia argentina. Pero podemos hablar de Ecuador, donde es un país prácticamente ocupado por Estados Unidos, o de Perú o de Chile. Hace 2 días se firmó un acuerdo para revivir el Plan Cóndor. ¿Saben lo que es el Plan Cóndor?
Sí, claro.
El terrible Plan Cóndor.
Hay un acuerdo, se acaba de firmar un acuerdo de los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Ecuador, una alianza de seguridad supuestamente para luchar contra el narcotráfico, etcétera. Es un nuevo Plan Cóndor, eso es un instrumento que pronto va a comenzar a manifestar la persecución a las organizaciones sociales, políticas, y vamos a volver a la doctrina de seguridad nacional que se impuso en América Latina en la década de los 80 del siglo pasado.
Bueno, en el caso de Perú, fue el gobierno de Perú, el actual gobierno de Perú, quien pidió el entrenamiento de sus militares a Estados Unidos, y Estados Unidos fue allí a entrenarlo. O sea, ¿para qué se prepara entonces Estados Unidos en un escenario como ese, donde en Sudamérica ya vemos lo que está pasando, en Centroamérica, en el Caribe, el control militar de Estados Unidos? ¿Hacia dónde usted visualiza que se mueve el viento, por decirlo de alguna manera?
Bueno, se mueve hacia la militarización y el control total de América Latina para obtener sus recursos, para obtener el petróleo de Venezuela y de Guyana, el oro y la plata de México y de Perú, el litio de Argentina, Bolivia y Chile, el coltán de Venezuela, los recursos hídricos de la Amazonía, el petróleo del presal brasileño, el control de la Antártida con todos los recursos naturales que tiene, la entrada del Río de la Plata, el Río Paraná, hacia las entrañas de América, de la América del Sur, el control del Canal de Panamá para posibilitar el tránsito sin ningún tipo de, valga la redundancia, de control entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Por eso es que también han hablado de apoderarse de Groenlandia y de incorporar a Canadá como un estado 51 de la Unión Americana. Todo eso configura la idea de que las otras potencias mundiales, China y Rusia, básicamente, no se inmiscuyan en el control que Estados Unidos está teniendo en el hemisferio occidental, sobre la base de que Estados Unidos no es porque no quiera, es porque no tiene capacidad ya de influir en Asia, en África, donde está siendo expulsada, derrotada y totalmente marginado, incluso en Europa. Entonces se viene a refugiar porque entiende que garantizando el control de la región puede resolver sus problemas de recursos, que son dramáticos. A Estados Unidos le quedan 5 años y 11 meses de petróleo.
Pero ¿y qué va a pasar, Sergio? ¿Y qué va a pasar con los gobiernos progresistas de la región?
Lo mismo que pasó en Venezuela.
O sea, que se van a someter a los designios estadounidenses.
Mientras tanto, doctor, China, que muy Sun Tzu, ¿verdad?, avanza aparentando que se retira de los sitios. Parece estar mirando, sentada, analizando, buscando la grieta por donde entrar. ¿Cómo usted ve? Porque China, la presencia china en este lado del mundo está ahí, ¿verdad? Uno ve las inversiones, las empresas, etcétera.
Los acuerdos con gobiernos, incluso.
Mira, no se puede mirar el mundo de hoy con la lógica de la Guerra Fría.
Claro.
China no va a poner un soldado en el hemisferio occidental y Rusia tampoco. Eso no existe. Okay. No hay mundo bipolar, no hay guerras frías, no existe el pacto de Varsovia. No analicemos el mundo con la lógica de la guerra fría. ¿Qué va a hacer China? Lo que está haciendo negocios, mejorando su situación económica. China no va, China aspira a solucionar su problema interno. Y su problema interno se va a mejorar según los planes que ellos mismos han hecho hacia el año 2049, cuando se transformen en una potencia económica de primer nivel totalmente, con un estándar de vida para toda su población de primer mundo, por llamarlo así. Entonces, en la medida que ese proceso avanza, en los planes y en los proyectos que ellos tienen, no que le imponen desde el exterior, en la medida que ellos tengan mayor presencia, tengan mayor capacidad económica y financiera, van a tener mayor posibilidad de inserción en la dinámica global. Efectivamente, China hoy es el primer socio comercial de varios países de América Latina, uh-huh, y el segundo de la mayoría. Su problema ahora es sostenerse en esos ámbitos. Ellos no están preocupados de que haya un gobierno de izquierda o de derecha, les da absolutamente lo mismo. Porque la política exterior china no es una política de gobierno, es una política de Estado. Y es una política desideologizada. Para China, es tan amigo, no sé, Díaz-Canel que Milei. Uh-huh. No tienen una preponderancia por uno u otro por la orientación ideológica que tienen. Incluso el concepto chino de amistad es distinto al concepto occidental de amistad. Entonces, ¿qué van a hacer los chinos? Lo que están haciendo es incrementar en la medida del espacio que le da a Estados Unidos su posibilidad de negocio. Y cuando ocurren hechos, como por ejemplo lo que ocurrió en el Canal de Panamá, donde la empresa Hutchinson, la China, fue retirada, bueno, van a ir a las demandas en los órganos de arbitraje internacional. O cuando fueron desplazados, como aquí en Venezuela, que fueron expulsados los intereses económicos y comerciales chinos, no van a hacer absolutamente porque no han hecho absolutamente nada. Y van a tratar de seguir participando, licitando en los países. Para ellos incluso mejor que haya gobiernos neoliberales, porque los gobiernos neoliberales facilitan mucho más el comercio, la apertura comercial. Por eso que tiene una relación tan buena con Perú y con Chile, que son los gobiernos neoliberales más arraigados, donde el Estado prácticamente no existe. Ellos hacen negocios directamente con los empresarios. Entonces, ellos, mientras tanto, van haciendo eso, desarrollando su propio modelo. Su propio modelo que está siendo exitoso. Por eso pudieron sacar a 700 millones de personas de la pobreza en 50 años. Por eso pasaron de un Producto Interno Bruto per cápita de $128 en el 78 a casi $14,000 en este momento. Entonces, eso es lo que pasa.
Escuchaba a una persona, y perdóneme que no recuerdo el nombre, en un reportaje de la BBC, que hablaba de que Estados Unidos está jugando el boxeo y China está jugando al ajedrez. ¿Eso le hace sentido?
Bueno, ahí tendríamos que adentrarnos en un análisis filosófico de lo que es Chile y lo que es Occidente. Y ahí entramos en un debate, bueno, no sé si nos dé tiempo en este programa o en varios programas sobre ese tema.
Ahora, usted había dicho un poco para adelantar. Para adelantar un poco sobre este tema, usted había dicho que, por ejemplo, China jamás respondería a un ataque de Estados Unidos, que lo más que podía pasar es que Estados Unidos le diera con atacar a China. Y lo ponía como un ejemplo de que la visión china no se puede analizar dentro del contexto de lo que uno o lo que se maneja con la visión occidental. ¿Y usted se sostiene en eso?
Sí, absolutamente. China va a responder a Estados Unidos militarmente solo si es atacado o solo si se produce un apoyo de Estados Unidos a la independencia de Taiwán.
Esa visita de Trump mucho he escuchado hablar de que es como que la primera aceptación, esto está bien dicho, aceptación, es el primer reconocimiento de quien está controlando el tablero es China. ¿Eso es correcto?
Claro, si hace cuántos, 5 o 10 años atrás, el que tenía problemas económicos y financieros en el mundo iba a Washington. Ahora tiene que ir a Beijing. ¿Cómo es posible que la mayor potencia del planeta suba en un avión a 30 millonarios y vaya a suplicarle al presidente chino que abra los mercados? Eso, el que no quiera ver que el mundo está cambiando porque no quiere verlo. En Washington está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que ya también forman parte de la decadencia hegemónica occidental. Hoy tienen que ir a pedir el dinero a Beijing y al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Banco de los BRICS, que son los que tienen dinero. Por eso en el último año alrededor de 20 jefes de Estado de Europa que hablan y vociferan contra China y contra los derechos humanos y contra el comunismo, pero todos van allá, incluyendo al alemán Merz, incluyendo a Kermer, Starmer, ¿cómo? Ah, se me fue el nombre del británico, incluyendo a Pedro Sánchez, incluyendo a Meloni de Italia, y al finlandés, al irlandés, todos van a China.
Mencionó.
No van a Washington a pedir ayuda. Entonces, es una prueba clara. ¿Y qué obtuvo Trump? Fíjate que iba con una agenda gigantesca y lo único que obtuvo fue vender 200 aviones Boeing. Pero fíjate la paradoja. Después de la visita a China, donde anuncia Trump con bombo y platillo que logró vender 200 aviones Boeing a China, las acciones de Boeing cayó 3,6%. ¿Por qué? Porque el anuncio era que iban a comprar 800.
Claro.
Pero todos los otros negocios no hubo nada. Trataron de negociar el tema de los chips y los chinos nos dijeron, no, gracias, ustedes no nos quisieron seguir vendiendo chips y ya nosotros fabricamos los nuestros. no lo necesitamos.
Doctor,
el señor de envidia, que fue el señor de envidia. Acuérdate que uno de los primeros decretos de Trump cuando llegó a su segunda administración fue impedir que Nvidia vendiera chips a China. Uh-huh. Y ahora el dueño de Nvidia va a la delegación de Trump a pedir que por favor abran el mercado y ya no lo necesitan, ya
mencionando
los propios.
Mencionó usted los derechos humanos y me parece que esa fue la gran ausencia, el gran ausente durante toda esa visita de Trump, y incluso la de Putin, no escuchamos a nadie hablar de los derechos humanos en esos contextos.
Bueno, porque la agenda ya no la pone Estados Unidos, la agenda la pone China. Y para China eso no es un tema. Es un problema de política interna.
Ahora,
frente a los temas de política interna, ellos no aceptan que nadie se inmiscuya.
Ahora, por lo que usted está diciendo, y Estados Unidos había cacareado mucho, planteando de que en América Latina no quería los pies de China ni de Rusia. Sin embargo, usted posiciona a China en pleno desarrollo y Estados Unidos en decadencia. ¿Va a tener que aceptar Estados Unidos la presencia de China en Latinoamérica?
Bueno, la política, toda la política de Estados Unidos y en particular de Marco Rubio es para sacar a China de América Latina. Uh-huh. No lo va a permitir.
No lo va a permitir.
Y por tanto, América Latina se transforma en un escenario de conflicto entre China y Estados Unidos, pero no un conflicto bélico, porque China no va a establecer. Estados Unidos se apoderó de Venezuela, expulsó a los chinos se quedaron callados, no hicieron nada, ni van a hacer nada.
Uh-huh. Ahora, en ese escenario que usted presenta, básicamente lo que nos está diciendo es que Estados Unidos se va a imponer en América Latina, va a tener el control, queda fuera Rusia y China, y entonces, ¿qué nos espera? Como en este lado del mundo.
Como región,
exacto.
Bueno, eso es transitorio, eso no va a ser eternamente. ¿Qué nos queda? Luchar y resistir, como lo hemos hecho siempre.
¿Cree usted
nosotros
que
fuimos 300 años colonia de España y Bolívar en 11 años los derrotó? Y era en ese momento el ejército más poderoso del mundo. Bueno, o sea, no hay que tenerle miedo a eso. Los pueblos no aceptan ser esclavos ni vasallos eternamente. Los pueblos luchan siempre, siempre. Pueden producirse reflujos, pueden producirse momentos de imposición, pero eso no es eterno. Eso no es eterno. En todos los pueblos, en todos los países, uno observa manifestaciones de resistencia. Uh-huh. Hay posibilidades, por ejemplo, de que la izquierda gane las elecciones en Colombia. Hay posibilidades de que la izquierda gane las elecciones en Perú, hay posibilidades de que Lula repita en Brasil. Esas son manifestaciones de resistencia que Estados Unidos está tratando de impedir con todos los recursos que tiene a su favor, aplicando el modelo Honduras es imponiendo el candidato de Washington. Uh-huh. Controlando electrónicamente el Consejo Nacional Electoral, comprando a los consejeros de los consejos nacionales electorales, comprando periodistas para desarrollar campañas mediáticas en contra de los candidatos progresistas. Y finalmente, financiando los fraudes. Ese es el modelo democrático que tiene América Latina ahora. Ahora hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso. Es peor esto que el modelo colonial que duró 300 años donde no teníamos ninguna posibilidad de nada. No sé si es peor.
Pero entonces, eso que usted plantea, dentro de lo que usted está planteando, ¿usted visualiza que se reaviven movimientos de liberación que en un momento dado se aplacaron con gobiernos progresistas? ¿Ve esa posibilidad también?
Es inevitable. Mira, Estados Unidos logró su independencia en 1776 y la perdió en 1812. Los británicos ocuparon Estados Unidos volvió a ser una colonia de Gran Bretaña. Incluso los británicos quemaron Washington, quemaron la capital. Y bueno, se produjeron ciertas condiciones internacionales que obligaron a Inglaterra a negociar con Estados Unidos porque tuvieron que asumir su posición como primera potencia en Europa para combatir a Napoleón, y eso creó condiciones favorables para una negociación que se produjo en París y que le devolvió la independencia en 1814 a Estados Unidos. Estados Unidos. No hay país en el mundo que acepte ser una colonia. Ustedes mismos, ¿cuántos años llevan luchando para en contra de ser una colonia de Estados Unidos? Uh-huh. Y el espíritu del pueblo puertorriqueño sigue, yo lo veo presente. No han aceptado ser un país de religión protestante, no han aceptado ser un país que abandone su cultura latinoamericana, su condición latinoamericana, no han abandonado el español como idioma. O sea, es una resistencia heroica para un país pequeño como usted, luchando contra la potencia mayor de la historia de la humanidad. Entonces, esa capacidad de resistencia cultural te da una perspectiva de que no han sido derrotados. Hay una derrota transitoria. Ahora, nosotros los occidentales queremos ver todo a corto plazo. No, tenemos que aprender a ver cómo lo hacen los chinos, los japoneses, los orientales, que ven las transformaciones, ven los proyectos a mediano y largo plazo, porque los proyectos de transformación no son inmediatos, no son de corto plazo. Vivimos decenas de miles de sociedades de años de sociedades de clase, y eso no se va a cambiar en uno, en dos, ni en tres años, ni en 10, ni en 20, ni en 100. Son procesos muy, muy largos.
Ahora, volviendo a una de las situaciones más preocupantes en el mundo, Irán, los ataques de Estados Unidos, ¿cómo usted ve que esto se resuelva? ¿Esto le esperan años en el conflicto? ¿Cuál es la idea que usted tiene de lo que va a pasar con esta guerra entre Irán y Estados Unidos?
Bueno, Estados Unidos perdió la guerra en el terreno bélico y la está perdiendo en el terreno diplomático. Incluso, te doy un dato, las entradas para ver el Mundial de Fútbol de la selección de Irán tienen más entradas vendidas que las entradas para ver a la selección de Estados Unidos. Lo cual te demuestra que Irán se ha puesto en la vista de muchas personas que antes ni siquiera sabía dónde quedaba. Hoy Irán es una potencia regional sin ninguna duda. Hoy es imposible tomar decisiones en el Asia Occidental sin contar con Irán. Y en el plano global, yo creo que Irán ahora también es una potencia global que entra a jugar en el tablero de las grandes ligas de la política mundial. Estados Unidos, a pesar de las amenazas diarias de Trump, no le ha podido quebrar la mano a Irán. Irán tiene una cultura muy sólida. Cuando Trump dijo que iba a regresar a Irán a la edad de piedra, los iraníes le dijeron que en la edad de piedra ya ellos eran una potencia. Uh-huh. Además hay un desconocimiento de la estructura política de Irán, del modelo democrático de Irán. Hay un desconocimiento de lo que significa los preceptos de la religión musulmana y en particular de la religión musulmana chiita. No entienden lo que significa una república islámica. La ignorancia es tan grande y el menosprecio es tan grande que los llevó a una derrota. Los iraníes se prepararon 23 años para este conflicto y ahora ellos son los que dictan las pautas. Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo imponiendo ciertas normas y los iraníes dicen que no, y no se ha llegado a ningún acuerdo. Y todos los días Trump dice que ya están listos para firmar y todos los días los iraníes dicen que eso es mentira. Uh-huh. Entonces, claro, cuando estamos ante un presidente mentiroso, uh-huh, y la gente lo escucha, yo no escucho a Trump, yo escucho a los iraníes porque les creo. Trump, una universidad de Estados Unidos hizo un estudio y dijo que el 74% de lo que dicen Trump es mentira. Entonces, sobre esa base, el tema es cómo uno se informa de lo que está pasando. Y yo creo que esta es la derrota más importante de Estados Unidos desde Vietnam, pero incluso es más importante que lo de Vietnam, porque lo de Vietnam no cambió, no produjo cambios estructurales en el sistema regional ni en el sistema global. En ese momento la Guerra Fría continuó. En este momento esto es, yo creo, un clavo fundamental en el ataúd de Estados Unidos como potencia hegemónica.
Ahora, se habla de un término, aquí no lo hemos conversado en repetidas ocasiones con el geógrafo Carlos Severino, particularmente empezamos a hablar del tema cuando comenzó el conflicto Ucrania-Rusia, de que esa era una guerra también mediática. ¿Usted cree que eso de Ucrania y Rusia en adelante se convirtió en parte integral de los procesos de conflicto y de guerra?
Yo creo más que eso. Uh-huh. Yo creo que el escenario fundamental de los conflictos del siglo XXI, de ahora en adelante, son en el escenario comunicacional, cultural y mediático. Porque además es el único donde Estados Unidos nos domina por lejos todavía. Ya no nos domina, no domina el mundo, ni en lo científico, ni en lo tecnológico, ni en lo económico, ni en lo financiero, ni en lo ético, ni en lo moral, ni en lo político. Está perdiendo terreno en lo financiero con el tema de la pérdida de espacio del dólar. Está perdiendo espacio incluso en lo bélico, estratégico, porque ya los portaaviones no tienen ningún poder de nada frente a los misiles hipersónicos que solo tiene China, Rusia, Corea e Irán, y que Estados Unidos ni Occidente tienen misiles hipersónicos, y que las 7 pruebas que han hecho han fracasado. Entonces no tienen ninguna posibilidad, pero nos siguen dominando por lejos en el aparato comunicacional, cultural, mediático, y ahí es donde se van a dar las principales batallas. Las batallas de este siglo no se van a dar ya en las playas de desembarco. Nosotros hablamos de los Yankees Go Home, digo, mi generación, y de los marines desembarcando en playas. No, hoy los combates van a ser en el cerebro humano. Y ahí todavía tenemos mucho, mucho que hacer.
Eso es así. El conflicto Ucrania-Rusia está en una etapa con alzas y bajas. ¿Qué perspectivas usted ve en ese conflicto? Hay quienes aseguran que Ucrania ya perdió, pero se mantienen los ataques de parte y parte. ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, yo no sé cuáles son las alzas y bajas que tú ves, ¿no? Yo lo que veo es un avance continuo del ejército ruso que todos los días ocupa más territorio en Ucrania. Y ya empezó lo que se está dando a llamar la ofensiva de primavera. Y que además, antes de ayer, comenzó una ofensiva ya de un nivel superior. Incluso ayer el canciller Lavrov habló con el secretario de Estado Rubio y le dijo que le recomendaba que sacara a los diplomáticos de Estados Unidos de Kiev, porque viene un ataque que ya lleva 2 noches contra Kiev, utilizando un nivel de armamento muy superior y una sofisticación armada muy, muy superior. Creo que ha empezado una ofensiva de nivel muy superior en términos bélicos, según las propias palabras del vicecanciller ruso, el asesinato de 21 niños, repitiendo lo que hizo Estados Unidos en Irán. Ahora Ucrania atacó una escuela donde no había ningún objetivo militar y mató. Había 86 niños, mató a 21 muchachos, estudiantes, y eso, según las palabras del vicecanciller ruso Ryabkov, fue la gota que rebalsó el vaso, y ya van 2 noches de ataque, utilizando incluso misiles hipersónicos. Y el anuncio el llamado que hicieron primero en general a los extranjeros a abandonar Kiev, y la llamada de teléfono del canciller Lavrov a Marco Rubio para decirle la recomendación de que retirara la embajada de Estados Unidos de Kiev, muestra de que van a pasar a un nivel superior de las operaciones.
O sea que se va a intensificar.
Se va a intensificar por parte de Rusia, por supuesto. Uh-huh, uh-huh,
Yo me refería a las altas y bajas en el sentido de que ataques directos, pues hay como unas especies de treguas que pueden ser estratégicas y de momento hay una ofensiva. A eso es a lo que me refería, porque la constante está ciertamente como usted lo plantea.
¿Una ofensiva de quién?
Bueno, de Rusia, definitivamente, porque lo que hace Ucrania es defenderse al momento, ¿no?
Uh-huh. Por eso no hay alzas, no, por eso que no, yo lo que digo es que no hay altos y bajos. Hay una ofensiva permanente en parte de uno de los dos contendientes. Uh-huh. Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar esa guerra. Esa guerra la está haciendo porque Europa quiere que la haga, porque Europa está utilizando a Ucrania para ganar tiempo, para producir su propio rearme con el objetivo eventual de una guerra de Europa contra Rusia. Pero necesitan tiempo porque su nivel de armamento es muy bajo, su nivel de preparación de las tropas es muy bajo, su industria militar está en niveles muy, muy bajos, y para eso necesitan tiempo. Y para ganar ese tiempo es que están utilizando a Ucrania. Y por eso Ucrania se sostiene todavía. Pero Ucrania no tiene ninguna capacidad de desarrollar una guerra, ni ha avanzado un milímetro, está retrocediendo todos los días.
¿Visualiza usted algún escenario, ya sea en Latinoamérica o en el mundo, que pueda tener un estallido dentro de todo esto que vamos viendo, ¿verdad? Que hay distintos escenarios latentes en términos de conflicto. ¿Algún escenario adicional a los que hemos mencionado?
Yo creo que los próximos años vamos a ser testigos de luchas populares en alza en varios países de América Latina. Si esos son estallidos o no lo son, no sé todavía, porque eso responde a características locales que tendríamos que analizar cada una particularizada, porque no es lo mismo. Pero yo lo que observo, yo que recorro América Latina permanentemente, yo lo que observo es que los pueblos no se rinden, que están organizándose. Ahora yo estuve en Buenos Aires y hubo una gigantesca marcha nacional en defensa de la educación. Y el día 3 de junio se va a producir en Chile otra gigantesca marcha también en defensa de la educación. Y son los jóvenes los que están protagonizando esas luchas. De manera que cuando uno ve a los jóvenes luchando, uno tiene esperanza. Porque significa que están reaccionando y no están siendo... No están dejando que los dominen. Claro. O sea, yo veo con perspectiva positiva el futuro, tal vez no de corto plazo, pero sí de mediano y largo plazo.
Bueno, es esperanzador lo que usted dice, a fin de cuentas, porque aunque los escenarios no son los mejores, ciertamente, usted siempre deja claro que hay una esperanza, que los pueblos luchan y que podemos seguir luchando y que hay jóvenes que también están dispuestos a eso. Así que pues no todo es negativo. En ese sentido, usted nos trae ese comentario. Yo le quiero agradecer muchísimo Sergio Rodríguez Helfenstein. Él es un analista internacional, lo tenemos directamente desde Venezuela, y esperamos poder seguir compartiendo con usted y conversando con usted sobre estos y otros temas, porque la realidad es que está candente el mundo. No solamente América Latina, es el mundo también. Así que, pues muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad, y por supuesto es cosa de ponernos de acuerdo con un tiempo y buscar el espacio, el momento, y seguimos debatiendo sobre estos temas que son tan importantes para todos.
Claro que sí, muy agradecida.
Salud y resistencia.
Salud.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com y en todas las redes sociales. Gracias, Micrófono doctor. Franco es el primer podcast en Puerto Rico que se graba con público todos los viernes de 2 a 5 de la tarde en la librería El Candil en Ponce.